Y bueno, y también siguiendo, les recomiendo otras obras de Heylen, una muy conocida, Tropas del Espacio, que también se hizo la película.
Sí.
La película no es muy, muy buena, no. Pero la novela sí lo es. Y pasa algo muy gracioso de algún modo con esa película. Heylen no era un militarista, era un tipo que estaba interesado en el ejército, él sirvió en el cuerpo naval, después cuando vino la Segunda Guerra, él quiso volver a servir, pero ya por razones médicas no pudo, entonces igual participó del esfuerzo de la guerra como ingeniero, porque él era ingeniero, pero no era un tipo militarista que defendiera la dictadura, por ejemplo,
sí.
O que el poder político debía residir en el ejército. Y Tropas del Espacio justamente cuestiona una sociedad militarista, o sea, empieza con un mundo en el que vos no sos ciudadano si no estuviste en el ejército, por ejemplo. No podés optar por puestos de política, no podés votar sí. si no estuviste en el ejército. Y muchos tipos, muchos lectores o críticos o gente que hace una lectura por ahí superficial de la obra, dicen, no, pero es un militarista porque defiende al ejército, porque esto, porque lo otro. El tipo lo está cuestionando desde sus bases más profundas.
Bueno, pero es parte de esto que estábamos diciendo antes, ¿no? De gente que ni siquiera va a entender lo que lee y lo que defiende, pero lo claro. va a defender porque le trae un beneficio, ¿no?
Y sí, y porque además queda re bien poner en tu fotito de Facebook, yo soy Charlie.
Sí, porque
y tú
te posiciona supuestamente, claro, ¿no? Claro. Y te pone ideológicamente en un lugar. Claro. Sí,
lo políticamente correcto.
Sí, es un chamullo.
Un lugar más de lo políticamente correcto.
¿Y qué otra, qué más hay de
¿Puedo recomendarles? De Heylen hay otras novelas también muy interesantes. Uno se llama justamente Forastero en Tierra Extraña. Uh-huh. Esa lo recomiendo mucho, mucho.
La novela de la película esta...
Es un cuento.
El cuento es Are You Zombies?
Claro, todos ustedes zombies.
Claro.
Exactamente.
Ahí vamos a publicar ya el trailer de la peli para que tengan ahí la...
Para que la busquen.
La posibilidad,
bueno,
de saber de qué se trata.
Así como... insigne de paradojas de tiempo en el cine, Terminator.
Y
o sea,
Terminator.
Un tipo que viaja atrás para en el tiempo para proteger a Sarah Connor, que va a ser la madre, John Connor, el tipo de la resistencia, y él termina engendrando ese hijo.
Ahora, a mí lo que siempre me llamó la atención es, en realidad, cómo a veces en ese ida y vuelta constante, uh-huh. ¿no? Que en Volver al Futuro... lo cranearon muy bien porque nunca se pierde el recorrido, claro, nunca se pierde el recorrido. Sí, hay otras historias en donde van y vienen tanto que uno a veces no termina de entender a dónde están, o en dónde están, o en qué momento
sí,
están.
Sí, lo que pasa es
como
que
un desafío eso para...
pensaría que eso es un error narrativo. O sea,
claro, pero digo, ese para encarar historias de ese tipo, sí. Es un desafío. ¿Cuántas veces estás releyendo todo lo que estuviste armando?
Sí, un montón de veces. Primero es que si vos viajás atrás en el tiempo, tenés que tener una muy buena reconstrucción histórica. Stephen King escribió un libro que es La Fecha de la Muerte de Kennedy.
Sí.
Bueno, él se documentó muchísimo para poder escribir ese periodo histórico. Entonces, no solo por ahí tenés que hacer ese esfuerzo de ponerte y llevar al lector a la época en la que vos querés, de una forma verosímil, sino aparte no cometer esos errores narrativos, que el lector no se pierda
claro,
en el camino.
Claro, claro, claro.
Recomiendo también, a tono con esto que hablábamos recién, un cuento que es bastante corto también, que se llama Los hombres que asesinaron a Mahoma, de Alfred Bester.
Sí.
Científico, vuelve a la casa, encuentra que la mujer lo engaña. Científico loco, evidentemente.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué hace? Vuelve a su taller y dedica un esfuerzo importante a construir una máquina del tiempo para volver atrás en el tiempo, para matar a la abuela de ella, para que en realidad todo eso, ¿no?
O sea, quería como, de alguna manera, impedir el nacimiento.
Exacto. O sea, su una especie de venganza retroactiva.
Sí. Sí,
pero
una venganza rara, ¿no?
Y, viste, bueno, complicado. Sí. Te dije que era un científico loco,
y sí.
Bueno, vuelve atrás. Y él viaja y no soluciona el problema. Porque sigue siendo un cornudo. Cada vez que vuelve, sigue siendo cornudo. Entonces, viaja cada vez más atrás. Y se pregunta si no solo tiene que matar más gente. Y cada vez viaja más atrás. Es desopilante. Para la gente que la otra vez preguntaba sobre ciencia ficción cómica, es tremendo. Lo que le pasa a este hombre es tremendo.
Claro, ahora, él nunca de alguna manera puede superar su mochila, que es la de ser un hombre engañado.
Entonces, lo que tenemos es, en esto de los viajes en el tiempo y las paradojas, tenemos como varias lógicas. Una lógica es que hay una sola línea de tiempo, existe un pasado, un presente, un futuro, vos volvés para atrás y lo que modifiques vas a modificar hacia adelante.
Claro.
¿Sí? Otra es que hay realidades paralelas o líneas de tiempo paralelas, como se presenta en Viaje al Futuro, que en un momento el profesor explica en el pizarrón y todo, acá abrimos una línea que a partir de este hecho. Entonces, en realidad, no es que vos modificás el futuro, creás otro futuro posible. O sea, aquel ya que vos viniste sigue existiendo.
Claro.
Pero vos creaste otro.
Claro.
Otra posibilidad.
Uh-huh.
Esa es otra. Y hay otra línea que dice algo así como la paradoja autocumplida, la de ser tu propio abuelo, lo de Terminator que hablábamos recién. Si vos volvés atrás y matás a tu abuelo, o vos sos tu propio abuelo, tenés que haber tenido éxito, porque si no, no podrías haber viajado. Porque si en realidad no hubieras nacido, no podría haber hecho el viaje y así.
Eso es claro. O sea, eso se puede transformar en una historia fascinante o en un quilombo que en algún momento no alguien se pierde. Porque sí. ¿Y dónde está?
¿Y dónde viene el mapa de esto?
Claro.
Las instrucciones.
Es muy difícil.
Bueno, la nueva física cuántica con esto de todas las posibilidades del gato en la caja.
No, aparte, viviendo en un mundo tan maravilloso como este, obviamente que el consuelo de tomarse el palo no sé cuántos siglos atrás, siempre es algo que está dando vuelta por la cabeza. No,
no, pero siempre está el tema. Hay otros de viaje en el tiempo como turismo en el tiempo,
sí,
¿no? Entonces, bueno, con cuidado de que no toques nada porque puedes alterar las cosas.
Hay un capítulo de Los Simpsons que es fabuloso.
Bueno, ese capítulo de Los Simpsons está inspirado en un cuento de Bradbury que se llama El delicado sonido del trueno.
Claro.
Que viajan atrás en el tiempo, sí, pero para hacer safari.
Sí, y cada modificación genera un caos tremendo.
Bueno
pero es parte como del concepto de el hombre que puede viajar en el tiempo, que tiene esa capacidad o esa posibilidad, pero que sabe que alterar algo es, obviamente,
archipeligroso.
Y sí, porque...
pero además la teoría del caos, de que un pequeño elemento puede originar cambios tremendos.
Claro, claro, sí, sí.
El delicado sonido del trueno es matar una mariposa, aplasta una mariposa accidentalmente y cambió todo el futuro.
Claro, es verdad. ¿Qué otras historias hay? Porque yo, pensaba recién sobre paradojas. Acá, por ejemplo, Tisera dice: la sociedad es una eterna paradoja, muy poca gente es obsecuente con sus actos, intencional sus principios, por eso siempre es difícil entender a la gente que forma opinión desde su lugar de poder, por el simple hecho que el discurso siempre es tendiente a proclamar lo que no son. Y
sí,
si el tipo, no sé,
hay demasiados intereses para que sea sincero.
Lo que pasa es que ejercer esos roles no tiene que ver con la sinceridad, ¿no?
No, por supuesto.
Y bueno,
ese es el punto, es una especie de personaje.
Uh-huh. A mí me parece que mucho tiene que ver también con jugar roles que otros no quieren jugar, por eso se aplica esta historia de decidir quién lo va a jugar, ¿no?
Sí.
Y de algún modo, a veces, eso se ve, ¿no? Se deja traslucir. Obviamente que después el que está en ese rol de poder también tiene la posibilidad de refugiarse en "yo no fui, fueron los otros".
Pero fui elegido para esto.
Claro.
Soy víctima de las circunstancias.
Sí, sí, sí.
Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
Claro, sí, sí, sí. Sí.
Me vio obligado.
Y sí, tiene mucho que ver con eso. Es así. Lo que pasa es que, obviamente, hacerse cargo de la propia decisión de uno, a través de un hecho, no del discurso, porque el discurso, ¿no?
No. La verdad está en los hechos.
La verdad está en los hechos. Sí. El resto, ¿no? Es cotillón. Pero lo que digo es, hacerse cargo de lo que uno decide, ¿no?
Sí.
O sea, sin pretender que todo hasta esté en un marco muy 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 formal o normativo. Digo, la decisión es que uno toma y listo.
Pero
sin necesidad
es que uno toma todo el tiempo, cada decisión diaria, la forma en la que vos te relacionás con los demás, si sos sincero, si no sos sincero, cómo se va a reflejar esto, si en tu forma de trabajo, en todo. No hace falta que estés en un superpuesto de poder para que tenga valor la decisión que tomas.
De hecho,
se construye día a día.
Es así. es una cuestión hasta genética, ¿no?
Tal cual.
Uno actúa a partir de donde viene. Pero digo, en esto que él plantea, ¿no?, sobre los roles de poder y toda esta historia, y las paradojas, Matrix en algún punto cuestiona eso de manera fuerte, pero no sé sí. si entra en lo que sería esto de viajar en el tiempo, de
paradojas. No, tiene una cosa más como las realidades paralelas o subsecuentes, cuando sí. llega el momento en que Neo habla con el arquitecto, y creo que el arquitecto le dice, bueno, vos sos el sexto, y los otros respondieron de tal u otra manera. Creo que tiene que ver más con esto de predestinación, con un hecho de una persona que es puesta en un lugar y se espera que haga determinadas cosas a claro. partir de la forma en que afectase sus hechos en su vida. Uh-huh. Hay otro planteo interesante, Los chicos de Brasil, por ejemplo, la película,
sí.
que planteaba la posibilidad de clones de Hitler. No alcanzaba con que fueran clones genéticos, porque si no, a lo sumo, lograban tipos que fueran parecidos físicamente. Lo que había era que reconstruirle las circunstancias de vida. Un padre mayor, una madre con tales características, el padre tenía que morir a tal edad, la madre tal cosa, para que él fuera construido emocionalmente... Uh-huh. Así sí. como había sido construido genéticamente.
Había que generarle la ideología, ¿no?, a cada uno de los clones.
Sí, pero no solo eso, el entorno, porque hay una teoría muy muy interesante que es, bueno, o un punto de análisis muy interesante, que es, nosotros somos condicionados por nuestra naturaleza, por nuestra genética, por ser, no sé, mamíferos de determinadas sí. condiciones, pero además somos seres culturales.
Claro.
Somos nosotros y nuestras circunstancias, uh-huh. decía un francés sí. que sabía mucho.
Sí.
Entonces, es aparte de soy el que soy el que me dejaron ser, soy el que pude, soy el que se alimentó de determinada manera hasta los 2 años y entonces me creció el cerebro de determinada manera, es el que tuvo Paco a los 10 años sí, y el hablar. Que tuvo Danonino uh-huh. en sus primeras épocas. Uh-huh. Entonces... hay un montón de condicionantes sociales que, si no es que te construyen por completo, tienen que ver con el que vos terminás siendo. Entonces, ese furioso individualismo de no, vos no triunfás porque no querés, porque yo con el trabajo salgo adelante.
No, no tiene sentido. No, aparte ¿viste? Tampoco uno puede ser la plataforma de la cual va a medir al resto, ¿no?
No solo eso, aparte de eso, hay, ¿viste estos libros de autoayuda de usted construye su destino? Hay un elemento de verdad, uno lo construye todos los días con sus decisiones, con sus actos, con su esfuerzo y todo, pero hay un elemento importante en el afuera, si uno niega eso, está mintiendo también.
Y desde ya, lo que pasa es que también... creo yo, es parte de un mensaje, ¿no?, que sirve a otras ideas, ¿no?,
sí, y a otros negocios. Totalmente individualista, que tiene que ver con la sociedad de consumo, que tiene que ver con la alta competencia en la sociedad, que va totalmente contra el modelo de cooperación, de uh-huh. vivir en tribu. No, vos sos el mejor, o sos un ganador o sos un perdedor, un loser, vos tenés que ser el mejor, tenés que conseguir más que tu vecino, tenés que esto, tenés que lo otro... Y si no lo conseguiste, no existís.
Sí, sí, sí.
Tenés que matarte.
Hay una vara también, ¿no?
Pero las sociedades altamente competitivas forjan muchísimos suicidas, muchísimos fracasados emocionales, por el estándar que ponen.
Uh-huh. De verdad. Estamos ahí ya entrado en el horario para ir
metido de cabeza.
Sí, ya, ¿no? Nos pasamos y bastante, pero para ir cerrando y, sí. y delineando esto, ¿qué más te queda por comentar?
Bueno, les vuelvo a referir y a recomendar el resto de la obra de Heylen, un tipo muy interesante como para tener distintas lecturas de su obra, de lo que él plantea, los problemas de la sociedad, los roles, como otras novelas que tienen que ver con el viaje en el tiempo, Fin de la Eternidad, de Asimov,
sí.
una novelita muy linda, para mí una de las mejores de él. Y recomendamos nuevamente los cuentos, Los hombres que asesinaron a Mahoma, de Alfred Bester, una historia muy, muy graciosa de paradojas temporales, y bueno, El delicado sonido del trueno está de Bradbury.
Sí, y le dan también a Pink Floyd, ¿no?
No, obviamente.
Y listo,
obviamente.
Y todo tiene que ver con todo.
Todo
¿no?
tiene que ver con todo.
Es así de simple, le dan recorrido a eso.